1:15 de la tarde, bienvenidos amigos, les saludamos una vez más en directo desde la sintonía de Radio Laredo, cuando arranca la primera edición de nuestro informativo diario de hoy miércoles. 15 grados de temperatura en la calle, con sol sobre la zona oriental de Cantabria. El saludo de Elisa García, Rosa Zubizarreta, Noé del Río y Tomás Rivero. Comenzamos.
En Radio Laredo, noticias.
Hoy vamos a comenzar hablando de nuevo sobre el coronavirus y además de una iniciativa del Instituto de Educación Secundaria Bernardino de Escalante relacionada también con la pandemia. No ha habido ningún caso nuevo ayer en Laredo, ayer martes. Buena cifra, buena noticia. Y bueno, pues para seguir luchando contra la pandemia, entre otras cosas, hay que seguir usando mascarillas y en el Bernardino pues han diseñado una mascarilla, los propios alumnos del centro. Enseguida se lo contamos. El ayuntamiento celebró ayer el sorteo de adjudicación de los puestos del mercadillo para los próximos 4 años. Un grupo de trabajadores del consistorio del Ayuntamiento de Laredo denuncia que un trabajador realiza las funciones de 2 puestos de trabajo de forma ilegal. Oferta cultural de la semana, Planeta Palacios, diferentes actividades que llegarán el fin de semana y recordaremos también esas 2 exposiciones de las que podemos disfrutar en el edificio del antiguo Ayuntamiento de Laredo. Y recuerden que esta semana, el viernes en concreto, vamos a tener con nosotros en los bajos del Centro de Salud a la unidad móvil de la Asociación Hermandad de Donantes y Banco de Sangre de Cantabria. Bueno, pues hablaremos sobre ello, también sobre la actualidad del mundo del deporte en la recta final de nuestro informativo, Noé.
Vamos a contar la actuación de nuestros atletas en la Copa Cantabria, disputada en Santander, y también contaremos una de las novedades, el Madison Beach Volley Tour vuelve a Laredo después del parón general del pasado 2020, lo va a hacer del 22 al 25 de julio próximo en nuestra playa Salvé. Buenas noticias, ir recuperando poco a poco las competiciones y las actividades.
Tiempo de noticias locales en la sintonía de Radio Laredo.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bien, pues abrimos nuestro tiempo de noticias hablándoles sobre la evolución de la pandemia en Laredo. Es algo que hacemos cada día en nuestros informativos. Y hoy con buenas noticias. Ayer no ha habido ningún caso nuevo positivo registrado en Laredo, ayer martes. Por lo tanto, seguimos con esos 752 casos totales registrados en nuestra villa desde el inicio de la pandemia. Y bajamos las 2 tasas, la de 14 días por cada 100.000 habitantes baja a 154, con 17 casos en las últimas 2 semanas, y la tasa de incidencia a 7 días por cada 100.000 habitantes baja también a 81, con 9 casos en los últimos 7 días. El número de pacientes ingresados en el Hospital Comarcal de Laredo ha bajado también, ahora es de 4 pacientes.
Por lo que se refiere a Cantabria, nuestra región ha registrado ayer martes un descenso en los casos de coronavirus con 90 nuevos, 22 menos que el día anterior, y una ligera disminución de los pacientes ingresados, pero sigue subiendo la incidencia acumulada tanto a los 14 como a los 7 días. En concreto, la incidencia acumulada a 14 días ha crecido 4 puntos, pasando de los 218 a los 222 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la acumulada a 7 días ha subido de 120 a 122. Hay 92 pacientes COVID hospitalizados, que son 2 menos que en la jornada anterior, de los que 21 están en la unidad de cuidados intensivos, 1 menos. Con estos datos, la ocupación hospitalaria se sitúa en el 6,7%, la de la UCI en el 20%, 6 décimas por debajo de la del día anterior. De los hospitalizados, 67 se encuentran en el Hospital Valdecilla de Santander, 21 en el Sierra Llana de Torrelavega y 4 en el de Laredo. También en la parte positiva, por tercer día consecutivo, no se ha producido ningún fallecimiento, con lo que el número de víctimas en la región se mantiene en 558 desde el inicio de la pandemia.
Bueno, pues seguimos hablando de la pandemia, ahora de una bonita iniciativa solidaria que procede del Instituto Bernardino de Escalante. Hoy hemos hablado con Logan Zorrilla y con su profesora de la asignatura de diseño, Cristina Sánchez, sobre el proyecto desarrollado por los alumnos del segundo de bachillerato de artes del Bernardino de Escalante, que ha culminado con la realización y puesta a la venta de una mascarilla con el diseño creado por Logan. Mediante un proceso de creación de bocetos inspirados en diferentes etapas de la historia del diseño, estos jóvenes realizaron ilustraciones y composiciones para el diseño de mascarillas. Tras un proceso de selección entre los trabajos de los que han creado una mascarilla en dos versiones, blanca y negra, para su posterior venta.
El objetivo del proyecto, además de desarrollar el proceso de aprendizaje en el currículum de diseño, incluye colaborar con un servicio para beneficio social. En este caso, según nos ha contado Cristina Sánchez, de la venta de esas mascarillas se obtendrá una recaudación que posteriormente se donará al IDIVAL, el Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla.
La idea surge como un proyecto de aprendizaje-servicio en la asignatura de diseño, que el objetivo de este proyecto es hacer un bien social, ayudar pues, a algún tipo de institución o de asociación, con un proyecto que al final permite, de alguna manera, desarrollar un aprendizaje significativo, ¿no? Porque los alumnos tenían que partir de unas premisas que se les daba, tenían que elegir una parte de la historia del diseño y según, digamos, el movimiento que elegían, tenían que desarrollar una ilustración, una composición para una posible mascarilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tras un largo proceso de creativo, se llegó a este definitivo, se eligió el de Logan, y, bueno, lo que se trata es una mascarilla de tela que soporta 85 lavados, cumple toda la normativa vigente. Y, bueno, está fabricada en un material bastante ergonómico y ligero y en sus gomas contiene una especie de ajustadores, con lo cual le hace más cómoda. Uh-huh. La iniciativa es para luego donar a su venta a IDIVAL, que es el Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla, sí, para ayudar a investigación con la lucha contra el cáncer, ¿no? Entonces vendemos una mascarilla a 6 euros y dos mascarillas a 10 euros. Es un precio módico porque sí, a nosotros la mascarilla ya nos ha costado casi 4 euros. Mm. Entonces, bueno, es un poco pues la diferencia, ¿no?
El diseño reflejado en la mascarilla ha sido creado por Logan Zorrilla y está compuesto por un ojo y la frase «mirando con perspectiva todo se ve mejor», con una idea que refleja la ausencia de parte de los elementos de expresión en el rostro durante la pandemia, como ha señalado el propio alumno.
Mi idea principal fue que ahora con la mascarilla realmente no podemos saber la expresión de la persona o cómo se siente, salvo que sea de que esa persona sea capaz de poder expresarlo con los ojos. Y ahí cogí el concepto de utilizar esos ojos. Bueno, mi diseño principal tenía mucho más, pero para adaptarlo a una mascarilla y que no sea tan absorbente, por así decirlo, la simplificación al final queda mucho mejor en una mascarilla y así surgió la idea del concepto del ojo, uh-huh, que era intentar expresar lo que ya no podemos hacer con la boca, pues con la mirada. Uh-huh. Y como siempre suelo decir yo, ojos, espejos del alma, entonces pues de ahí más o menos viene el concepto. Pues yo lo he visto muy bien, la verdad. A ver, el diseño pues al final se va cambiando y ajustando, uh-huh, ya que eso también forma parte del proceso creativo. Y no siempre puede quedar tu idea exactamente plasmada en el proyecto final. Pero sí, se ha desarrollado muy bien. A mí me gusta personalmente. Uh-huh. Sí, es muy cómoda, pega con toda la ropa que puedas llevar, ya que son diseños bastante generalizados. Entonces, pues, no queda mal, básicamente. Uh-huh.
El proyecto de diseño realizado en el Instituto Bernardino de Escalante ha culminado con la creación de 500 mascarillas que se han puesto a la venta en la conserjería del citado instituto, a 6 euros la unidad y a 10 euros el par, como escuchábamos a nuestros invitados.
En First Stop buscamos la excelencia, el mejor servicio y los neumáticos más seguros. Neumáticos Casas, su centro First Stop, con más de 40 años de experiencia trabajando por su seguridad. Neumáticos, dirección, suspensión, frenos, cambios de aceite. Tenemos la garantía de calidad que supone ser un centro First Stop. Neumáticos Casas, le estamos esperando en la carretera general Cicero.
En Radio Laredo, noticias.
Bueno, también relacionado con la pandemia, el Ayuntamiento de Laredo ha remitido una circular a las asociaciones y colectivos que utilizan locales municipales, recordándoles que en estos lugares de reunión solo puede haber un máximo de 4 personas a la vez. La Concejalía de Cultura recuerda en el escrito que el decreto de 13 de abril, firmado por el presidente de Cantabria, por el que se adoptaban las nuevas medidas sanitarias en relación al estado de alarma para contener la propagación del coronavirus, establece en su artículo primero la limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados a un número máximo de 4 personas.
Por lo tanto, se recuerda a los responsables de las asociaciones culturales de Laredo que se deben cumplir y hacer cumplir a los asociados la restricción que de permanencia de personas en las instalaciones en las que se desarrolla su actividad a un máximo de 4 personas simultáneamente. La nota, firmada por la concejala de Cultura, Izaskun Sarabia, concluye señalando que del cumplimiento de normas como esta dependerá en gran medida el rápido descenso en las tasas de incidencia del coronavirus a niveles que permitan reabrir la actividad con cierta normalidad lo más pronto posible.
Hoy hemos hablado con otro miembro del gobierno local, con el concejal de Patrimonio y Puebla Vieja, Antonio Bocanegra, que nos ha confirmado que el Ayuntamiento de Laredo iniciará el próximo lunes la obra de instalación del sistema de control de acceso de vehículos a la Puebla Vieja. Nos lo ha explicado, como decimos, Antonio Bocanegra, hoy en Radio Laredo, que está previsto que los trabajos duren una semana y que se inicien por el émbolo, por el sistema, en la calle Santa María.
Todo lo que es obras, pues todo el mundo sabe que con el asunto de la pandemia, del COVID y demás, pues ha ido bastante retrasado, sobre todo aquellos que necesitaban pues algún tipo de material que había que fabricar y que había que traer de fuera, pues que los retrasos pues eran muy grandes. Eso pues ha dado lugar a que lo que nosotros queríamos haber hecho a finales del año pasado pues lo vayamos a cometer ahora. Y es el motivo un poco de hablar ahora con vosotros, ¿no? El avisar a todo el mundo, especialmente a los residentes en el ámbito de la Puebla Vieja, que a partir del lunes no pues va a haber alguna molestia, porque evidentemente todas las obras al final conllevan una molestia, ¿no? Mientras se dura el desarrollo de las mismas.
Bueno, pues se lo han escuchado explicar a Antonio Bocanegra, esta actuación que se ha retrasado varios meses y que, bueno, nos cuenta también que durante el tiempo que duren las obras, el acceso a la Puebla Vieja será por la Puerta de la Virgen Blanca en la calle San Martín. Bocanegra recuerda que este nuevo sistema sustituye al anterior, que había quedado inutilizado, es más moderno y fácil de usar, dotando así o dando así respuesta a la demanda de los vecinos.
Lo que vamos a hacer es cambiar el sistema, sobre todo el sistema de gestión, ¿no? El sistema de gestión del émbolo que controla el acceso de vehículos a la Puebla Vieja desde la calle Santa María. Eso va a dar lugar a que esa entrada vaya a estar cerrada a los usuarios durante, entendemos, de lunes a viernes de la semana que viene. También durante las obras, pues el acceso a la Puebla Vieja va a estar abierto por la Puerta Blanca y por lo tanto, bueno, pues se va a poder hacer ahí la entrada y salida de los vehículos. ¿Cómo va a ser después? Bueno, pues nosotros la gestión del émbolo entendemos que de momento no queremos variar como se estaba gestionando de antes en cuanto a los horarios de acceso, en cuanto a la fórmula de acceder. La única diferencia es que los vecinos, y eso ya seguiremos comunicando y poniéndonos en contacto con ellos. No van a tener unas tarjetas como tenían antes, que había un control de tarjetas que yo encontraba muy muy complicado, con muchas letras, sino que simplemente va a ser a través de una lectura de las matrículas, pues como pasa ahora cuando entramos a un aparcamiento, que ya directamente nos ven la matrícula, no tenemos que andar metiendo tarjetas, sacando tarjetas, ni nada de eso, porque el meter la tarjeta o tocar con la tarjeta, lo que conllevaba es que el vehículo tiene que acercar mucho al control de mandos de rémolo, y eso daba lugar a que hubiese golpes. Bueno, yo creo que la situación ahora, las tecnologías van mejorando y todo, entiendo que va a ser más cómodo.
Bueno, ya lo han escuchado. Este nuevo mecanismo, que incluye un sistema informático con una base de datos que, mediante un lector de matrículas de los vehículos, bajará los volardos para que los coches de residentes y los autorizados puedan acceder a la Puebla Vieja. De todas maneras, Antonio Bocanegra nos ha dicho que después de la obra habrá un periodo de adaptación a este nuevo sistema.
Sí, bueno, una vez que termine las obras por parte de Codelse, que ahora sí me ha venido a la memoria el nombre de la empresa... Pues eso no quiere decir que el lunes de la semana siguiente vaya a estar funcionando el émbolo en absoluto. A partir de ese momento, pues nosotros iremos conectando con los vecinos, interactuando con ellos y viendo un poco cómo funciona, haciendo pruebas, y eso entrará en funcionamiento cuando, por parte de todos, pues veamos que ya funciona correctamente. O sea, no es una situación en la que nosotros ponemos un émbolo y al día siguiente eso va a estar levantado y el que llegue por allí dice qué hacemos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un periodo transitorio en el que intentaremos explicar a todo el mundo pues cómo funciona y que todo el mundo sepa hacerlo y que todo el mundo va a estar lo más contento posible con ese sistema de control de tráfico.
Bueno, pues este trabajo, estos trabajos, la obra va a comenzar el próximo lunes. Tienen un presupuesto de 33.000 euros y los va a realizar una empresa que se llama Codelse, que ha sido la adjudicataria. Bueno, seguimos con otros asuntos relacionados con el Ayuntamiento de Laredo, ahora con el Mercadillo Dominical.
El Ayuntamiento de Laredo ha publicado el resultado del sorteo celebrado ayer en el Salón de Plenos del edificio consistorial, mediante el que se adjudicaron los puestos en el Mercadillo Dominical Pejino para los próximos 4 años. El sorteo se celebró utilizando medios electrónicos y los solicitantes, que no han obtenido un puesto, han quedado ordenados en una lista de reserva. La lista con los admitidos y excluidos y con el resultado del sorteo se puede ver en la página web municipal, cuya dirección es www.laredo.es.
Tantos días en casa y te has dado cuenta de que necesitas una reforma de tu cocina, baño o pintar tu casa. En Albañilería y Reformas Camino te informamos, te asesoramos y realizamos tu presupuesto sin compromiso. Viviendas, locales comerciales, tejados. En Albañilería y Reformas Camino cumplimos con todos los protocolos anti-COVID. Llámanos al teléfono 665 80 45 26 y síguenos también en Facebook en Construcciones Hermanos Camino. Y recuerda, para cuidarte y para cuidarnos, utiliza la mascarilla. Si aguanté hasta aquí, aguantaré y lucharé
hasta el fin. Radio Laredo, 107.9 en frecuencia modulada.
Seguimos con otras noticias. Un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de Laredo ha denunciado públicamente una situación que consideran ilegal respecto a la gratificación por importe de más de 1.500 euros al mes y aprobada por el consistorio para un funcionario interino por desempeñar trabajos correspondientes a la plaza de jefe de sección de contabilidad, una plaza que, recuerdan, lleva vacante más de 10 años.
Radio Laredo se ha puesto en contacto con la portavoz de este grupo de trabajadores municipales que, tras expresar verbalmente ante la alcaldía su malestar por esta situación, decidieron finalmente impugnar por escrito dicho acuerdo. Además, añaden que si persiste el silencio de la administración, se verían obligados a acudir a los tribunales, reprochando la actitud tanto de los partidos políticos de la oposición como de los sindicatos de los trabajadores del ayuntamiento. Escuchamos a una de las trabajadoras denunciantes, Ana Isabel Pascua.
Lo que nosotros denunciamos en este caso, y además hemos presentado un recurso con fecha 5 de marzo, es que no estamos de acuerdo con la retribución que se le ha dado a un trabajador, en este caso en concreto, las atribuciones de una plaza que está vacante, que es la de jefe de sección de contabilidad adjunto, que además creemos que no ha seguido los trámites que se deben de seguir en la administración o que se han seguido con otros trabajadores por los mismos conceptos. En un principio habían reconocido el propio concejal de personal en fecha 20 de enero, en el que hubo una representación. Cuando nos enteramos de lo que había ocurrido y el decreto que había pasado a pleno, pedimos explicaciones, que dijo que sí, que tenía constancia de ese acuerdo, y le preguntamos que si eso era legal y tajantemente respondió que eso era ilegal y que además lo iba a echar abajo. Bueno, la cuestión es que el tiempo ha ido pasando y veíamos que esto pues no tenía vías de quererlo solucionar, sino que sencillamente se estaba dando largas. Y hemos presentado un recurso que está registrado. En ese recurso se dice claramente lo que consideramos que es ilegal. Nosotros en este caso lo que vemos es que creemos que existe un agravio comparativo con el resto de personal que ha seguido la misma trayectoria que este de trabajo en concreto, con la salvedad de que existe la petición del trabajador, el informe del jefe de servicio, y se ha pasado a la mesa negociadora. Ahí se han rechazado por decir que son ilegales. En este caso, curiosamente, no se ha pasado a la mesa negociadora, se ha llevado directamente a decreto de alcaldía. Eso es lo que nosotros, digamos, estamos en contra.
Según nos explican, en definitiva, este grupo de empleados municipales considera que se le están asignando dos puestos de trabajo a una misma persona en la misma jornada laboral, de forma totalmente irregular y sin el más mínimo control y supervisión, promocionándose a un funcionario interino para ocupar un puesto de superior categoría, siendo un verdadero agravio para el resto de trabajadores. Ana Pascua explica que el objetivo de los denunciantes es el de restaurar la legalidad y promover cuantas actuaciones sean necesarias para que se proceda a cubrir no solo este, sino todos los puestos de trabajo vacantes, algunos de ellos incluso desde hace más de 10 años.
La persona que ocupa la plaza de administrativo de contabilidad, se le asignan los complementos del específico y del destino de la plaza vacante del jefe de contabilidad a esta plaza, lo que quiere decir que en un puesto de trabajo viene a desarrollar lo de dos puestos de trabajo en la misma jornada laboral. Por muy amañado que sea, como ha escuchado decir al concejal de personal, sea uno, está claro que eso no se concibe, es decir, alguno de los puestos de trabajo está fuera de contenido. Que se haga como se está haciendo con otras plazas que hay. Hay muchas plazas vacantes en el Ayuntamiento de Laredo y ahora mismo se está trabajando en bolsas de trabajo para poder cubrir de alguna manera estas vacantes que hayan hasta tanto y cuanto se haga la oferta de empleo público y se oferte a ellas. ¿Cómo se hace? A través de bolsa de trabajo. Ahí tenemos la del arquitecto, por ejemplo, que se está trabajando en ella, la del técnico de administrativo, te nombro técnicos por ser esta una plaza también de técnico, pero también hay de auxiliares, de administrativos y demás. Curiosamente, esta no se lleva por esa vía, porque si realmente hace falta personal, pues saquemos esta plaza por ese medio, con un perfil marcado, hasta tanto y cuanto se cree la oferta de empleo público y creemos empleo, y no darle a alguien lo de dos puestos de trabajo.
Vale, pues esta es la denuncia que hace ese grupo de trabajadores de la plantilla municipal del Ayuntamiento de Laredo. Cambiamos de asunto, hablamos ahora sobre la oferta cultural en Laredo en esta semana. Recordamos, en primer lugar, esas dos exposiciones que están activas ahora mismo. En una de las salas de exposiciones del Ayuntamiento Viejo se encuentra la muestra del artista pejino Jesús Hoyos Arribas, se titula Flashback, en conmemoración del 25 aniversario de su muerte. La exposición estará abierta hasta el domingo 9 de mayo, de miércoles a sábado, por la mañana de 11 a 1 y media y por la tarde de 5 y media a 8 y media, los domingos solo por la mañana de 11 a 2. Y en otro de los espacios del mismo edificio podemos ver la muestra fotográfica Cantabria en Imágenes 2020 del diario Montañés, en este caso hasta el día 30 de abril.
Este fin de semana llega a Laredo la programación de la iniciativa regional Planeta Palacio, un programa que a lo largo de toda la primavera está acercando a los pueblos de Cantabria diferentes propuestas artísticas, musicales y escénicas. El viernes a las 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, Jaime Peña, de nombre artístico JPGR, con su espectáculo Paraísos Modulados, espectáculo de luz y de música electrónica. El sábado, también a las 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, Planeta Palacio presenta el recital titulado Santander, Galdós y la Música. Intervienen en este caso la soprano María del Mar Fernández Doval y la pianista Ana Gobantes de Miguel.
Finalmente, el domingo, también en la Casa de Cultura, se ha programado una actividad más, ya que debido a las restricciones por la lucha contra la COVID, la celebración del taller de fotografía anunciado se va a aplazar hasta que la situación lo permita. Por lo tanto, el domingo, a las 12:30, podremos disfrutar de un espectáculo infantil a cargo de Malabara Circo. Circus Magnificus es su título. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito, con aforo limitado, uso obligatorio de mascarillas y cumpliendo con toda la normativa de sanidad para la lucha contra la COVID-19. Hacemos una mínima pausa y volvemos para hablar de política local con el contenido de la última edición del programa Hablando de Laredo.
Se acabó el cocinar. El gusto es nuestro. Comida casera preparada en Colindres. Ricos platos listos para llevar. Menú del día de martes a viernes por solo 9,80 euros. A elegir entre tres primeros, tres segundos y postres. Todo elaborado aquí. Y los sábados un plato especial, además de otras delicias como croquetas, lasaña, bacalao, pinchos, manitas, callos. El gusto es nuestro. Y los domingos, preferentemente por encargo. Llámanos con dos o tres días de antelación al teléfono 667-453328. Todos los días publicamos en Facebook nuestros menús. El gusto es nuestro. En Heliodoro Fernández de Colindres. Teléfono 667-453328. Buen provecho.
Radio Laredo, 107.9 FM y radiolaredo.com. Información local.
Bueno, pues como todos los martes por la tarde, Radio Laredo emitió ayer una nueva edición del programa Hablando de Laredo. Ayer abríamos turno de intervenciones con los grupos políticos en la Corporación Municipal Pejina y era el turno de Unidos por Laredo. Estuvo con nosotros su portavoz en la Corporación Pejina, Ramón Arenas, hablando sobre diferentes asuntos relativos a la actualidad local. Después de hablar sobre la pandemia y sobre el necesario apoyo, sobre todo al sector comercial y hostelero de nuestro municipio, Ramón Arenas detuvo en hablar de la situación de la playa Salvé de Laredo. Denunció una mala gestión del arenal, según su opinión, que afecta a la limpieza de la playa y también, por ejemplo, al mobiliario urbano de ese entorno. Escuchamos a Ramón Arenas.
Estamos muy preocupados por el maltrato que está sufriendo la playa por estos gobernantes, porque nos gobiernan ahora. Vamos a ver, es que no hay día, yo voy todos los días a la playa, y es que no hay derecho con el estado de suciedad que está padeciendo la playa. No hay derecho, no hay derecho. Entonces, si aquí el hecho de que la playa no esté limpia es una falta de gestión del equipo de gobierno, ni más ni menos. Lo he dicho muchas veces, que la gente se vaya por la playa y vea cómo en la arena seca ya se ha cubierto una cantidad de mierda y de porquería, y perdón por la expresión, que está cubierta, sí, que luego a ver cómo la van a quitar. Entonces, ahora que llegan días, me pongo un poco como de mal humor, parece que estoy enfadado, y es que realmente estoy enfadado. Llegan días, que van a empezar a llegar días tan buenos que la gente va a la playa y le gusta tumbarse en la playa. No puede tumbarse en la playa, porque cantidades de lugares y de espacios de la playa están llenos de porquería, de palos, de botellas, de máscaras, de jeringuillas, etcétera, etcétera. Que vayan allí, si yo ya he hecho unos cuantos vídeos para que los vea y para que lo vean los gobernantes y se les caiga la cara de vergüenza, pero no hacen nada. Vamos a ver, la desembocadura del río Mantilla está también en la playa, forma parte de la playa. Sucede que se ha quedado ahí una especie de lago de balsa porque el agua no fluye hasta la orilla. ¿Y eso qué va a suceder? Que como caiga una tromba de agua, toda esa zona de la pesquera se va a inundar, ¿eh? Luego, el paseo marítimo. Da pena cómo está. Da pena. Si os recordaréis, hicimos, Unidos por Laredo, hizo una moción que se aprobó para el arreglo del mal estado del paseo marítimo. Bueno, sí, aprobarlo se aprobó, pero verlo hacer no lo hemos visto hacer. Luego, el estado de mobiliario urbano del municipio de Laredo, que vayan por el paseo marítimo y vean el estado de abandono que está el mobiliario urbano. ¿Se van a abrir este año los baños? ¿Se van a poner en marcha las duchas? ¿Se van a poner en marcha las pasarelas? Oiga, que ya tendrían que estar trabajando en eso, que es la playa de Laredo.
Con Ramón Arenas hablamos ayer también sobre el convenio con Proinasa, el convenio sobre la deuda de Proinasa. Ramón Arenas confirmó para los micrófonos de Radio Laredo la intención de Unidos por Laredo de recurrir ese nuevo convenio.
Nos llevan una propuesta de resolución con 127 páginas donde se dice que se estima el recurso de reposición cuando no se estima. Esa propuesta, bueno, no creo que lo haya leído ningún ciudadano, y concejales pocos, que se hayan leído las 127 páginas de la propuesta de resolución, pocos. Lo que hacíamos nosotros era, ni más ni menos que nuestra enmienda, que se estimara íntegramente el recurso de reposición. Conclusión, que se anulara aquel convenio, no gracias a la decisión política, sino al tesón de Unidos por Laredo en preguntar, indagar, requerir, solicitar, el interventor, en uno de los informes lo que dice es, pues efectivamente, que no era legal la adquisición en ese convenio de la finca de Gachupín 9, que no era legal condonar los intereses y que no se podía compensar la deuda. Entonces, lo que se hace en esa resolución, se busca una compensación. Por eso nosotros, entre otras razones, vamos a interponer un recurso de reposición al convenio. Nosotros eso lo vamos a pelear en interés de los laredanos.
Y finalmente van a escuchar a Ramón Arenas hablando del caso Tenis, de la residencia Tenis y del cumplimiento de esa sentencia de derribo parcial de este edificio. Ramón Arenas alertó a los oyentes de Radio Laredo sobre la posibilidad de que sea el ayuntamiento y, por lo tanto, todos los vecinos de Laredo quienes tengan que sufrir el pago de las obras, el pago del coste de esas obras.
Tenemos miedo que lo tengan que pagar todos los laredanos el derribo que se tiene que hacer parcial del Tenis. Desde Unidos por Laredo no lo tenemos claro. Si realmente quien tiene que pagar la ejecución y el coste, realojo, obra, etcétera, es el Ayuntamiento de Laredo, son los propietarios. Pensábamos que eran los propietarios. Tenemos ahora nuestras dudas en base a los autos que hemos podido leer, y ya tenemos la sombra de la sospecha de que incluso hasta podrían tenerlo que pagar todos los laredanos. Y de eso ya hablaremos. Lo que hay que conocer es efectivamente cómo se generó toda esa situación, porque es importante de cara a los laredanos que, si encima tienen que pagar, conozcan quién provocó esa situación, cómo se provocó esa situación y cómo se llevó a esa situación. Bien. Nosotros lo que hemos hecho ha sido remitir un registro al ayuntamiento, sí, solicitando información. Pero bueno, eso ya lo hemos hecho varias veces, porque parece que hay una especie de oscurantismo, de no querer informar qué es lo que pasa. Oiga, lo primero que tendrían que hacer sería informar a los concejales y a los laredanos, o en principio a los laredanos y luego a los concejales. Me es igual, pero por lo menos informar, no en esa actitud oscurantista que está caracterizando tanto al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Laredo.
Bueno, pues algunos de los asuntos tratados ayer por Ramón Arenas, el portavoz de Unidos por Laredo, en el programa Hablando de Laredo, esta emisora. Si están ustedes interesados en escuchar el programa al completo, recuerden que lo emitiremos de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que ya está a su disposición en nuestra página web, radiolaredo.com. Ahora, en Radio Laredo, referencia también a la presencia en nuestro municipio de la Unidad Móvil de la Sangre.
La unidad móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre se desplazará hasta el Centro de Salud de Laredo el próximo viernes, el día 23 de abril, en horario de mañana y de tarde, de 9:30 a 1:15 y de 4:15 a 8 de la tarde. Como saben, en estos últimos meses la Hermandad de Donantes de Sangre realiza esa convocatoria mediante cita previa. Los interesados en donar sangre tendrán que llamar al teléfono 640-244-120 y han de efectuar esa llamada durante la mañana.
Y ahora en Radio Laredo, tiempo ya para el deporte local.
Una buena noticia de esas que nos tienen que motivar a todos para pensar en el futuro próximo con otras perspectivas, y es que el Madison Beach Volley Tour 2021 va a recalar en la playa Salvé del 22 al 25 de julio próximo. En esta semana se ha hecho público el calendario. El balón del Madison Beach Volley Tour vuelve a volar después del aplazamiento y la posterior cancelación del circuito nacional el pasado año 2020. Los motivos ya sabéis cuáles son. Desde entonces, Madison y la Federación Española han estado trabajando con los ayuntamientos con la vista puesta en distintos escenarios condicionados por la evolución de la crisis del COVID-19. Finalmente, la evolución de la incidencia de la pandemia en los últimos meses y la implementación de los planes de vacunación establecidos por las autoridades permiten ser optimistas, y están ya cerrada toda la programación del próximo Madison Beach Volley, que organizará la octava edición de gira nacional, que contará con 6 pruebas, incluyendo la Copa del Rey y de la Reina y el Campeonato de España, repartidas por la geografía nacional. Arrancarán los días 28 al 30 de mayo en Ciudadela, en Menorca. La segunda parada llevará al vóley a la capital de España, el Parque Deportivo Puerta de Hierro de Madrid. Acogerá el Madrid International Open entre el 24 y 27 de junio. Laredo se convertirá por octava vez en su historia en la sede del Madison Beach Volley Tour. La ciudad cántabra albergará del 22 al 25 de julio en nuestra playa Salvé esta competición internacional, tercera prueba del circuito. Fuengirola, el 2 al 5 de septiembre, acogerá también el Campeonato de España. Después el Madison viajará hasta Murcia del 9 al 12 de septiembre y se cerrará en Valencia, en el Campello, del 1 al 3 de octubre. Con este calendario, Madison Beach Volley Tour acercará el mejor espectáculo sobre la arena de algunas de las mejores playas de nuestro país, y Laredo se convertirá, de hecho, en la única sede que ha acogido los 8 años de celebración competición del Madison Beach Volley. Hablando de vóley playa, también hemos conocido estos días el calendario de la Federación Cántabra de Voleibol con la organización de los diferentes eventos de vóley playa, en concreto el circuito de vóley de la costa de Cantabria, que llegará a Laredo el 23 de mayo. Organizado en su edición 2021 por la Cántabra de Voleibol, se disputará los días 9 de mayo en la segunda playa del Sardinero en Santander y el 23 de mayo en la playa Salvé de Laredo. Ambas pruebas serán puntuables para el ranking nacional de vóley playa de la Federación Española, y la inscripción estará limitada a 24 parejas, tanto masculinas como en categoría femenina, reservándose la Cántabra 10 plazas para parejas de nuestra región. Vamos ahora con actividad competitiva. En concreto, vamos a destacar la presencia de numerosos representantes del Atlético Laredo en la final de la Liga Cántabra, celebrada en el complejo Ruth Beitia de Santander el pasado fin de semana, con la participación, bueno, pues algunas destacables, pero vamos a contar sobre todo las marcas y la presencia de atletas. En 100 metros, Carlos Navarro, 12.47, y Manuel Lirón, 13.69. En 200 metros, Gerard Vivas, 31.36, y Héctor Martínez, 26.12. En 400, Diego Fuica, 1.03, y Gerard Vivas, 1.14. En 800, Rubén Barrio, 2.06, y en 1.500, el propio Rubén Barrio hizo una marca de 4.09. En 3.000, Loren López, 10 minutos 11 segundos. En 400 vallas, Gabriel Linares, 1.11. En triple salto, León Salvador saltó 10.26 metros y en peso lanzó 7.93. En jabalina, Borja Jiménez hizo un segundo puesto con 35.90 metros y Gabriel Linares, 22.96 metros. En 4%, el Atlético Laredo con Linares, Fuica, Fernández y Martínez hizo un quinto puesto con una marca de 52.31. 3.000 femenino, Marina Linares, 11.07. En longitud, Paula Crespo, 4.07. Y en la clasificación por equipos masculina, el Atlético Laredo fue séptimo con 4.016 puntos. Ganó Torrelavega con 20.929. Y en la clasificación por equipos femenina, el Atlético Laredo, con muy poquita representación, ocupó una duodécima plaza con 1.307 puntos. Las vencedoras fueron las de Piélagos con 25.232 puntos. Y por último, contar los resultados del tercer trofeo Optimis Real Club Náutico de Laredo, celebrado durante todo el pasado fin de semana, con pruebas en la jornada del sábado y del domingo, coincidiendo con el Campeonato de Cantabria de la clase Láser. Este fin de semana se ha celebrado el tercer Open Optimis Real Club Náutico de Laredo, organizado por el Club Pejino, regata puntuable para la clase, donde estaban en puesto 5 clasificaciones en la Copa de España, que se va a celebrar este fin de semana próximo en Hondarribia. medio centenar de embarcaciones de la clase Optimis procedentes de los marítimos de Santander, Santoña, Castro y el náutico Laredo participaron en esta regata con una flota cuyo mayor representatividad y éxito también lo obtuvo el marítimo de Santander, con 5 de cuyos regatistas se clasificaron para la prueba de Hondarribia, con triunfos para David Sales, Paolo Periotto y Carlos Runkel, que comparon el podium de este tercer trofeo Optimis celebrado en el Náutico de Laredo. El presidente de la Cántabra, Fernando Mirapáis, presidió la entrega de trofeos el domingo por la tarde en el Náutico Pejino.
Gracias, Noé. Y ahora vamos con la predicción meteorológica que nos ofrecen cada día desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy lo hace Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Las nubes irán a menos en el litoral de Cantabria durante la tarde, sin embargo, en el interior la nubosidad irá a más y en el interior se esperan lluvias y chubascos localmente moderados, incluso acompañados de tormenta en zonas montañosas. Temperaturas que suben y subirán de forma más notable mañana jueves. El jueves se alcanzarán los 22 grados en Torrelavega, 21 en los Corrales de Buelna y Azas de Cesto, 20 en Santander, Camargo, Laredo y Potes, 19 en Castro Urdiales y 17 en Reynosa. El jueves habrá nubes medias y altas en el litoral y en el interior las nubes irán en aumento con nubes de evolución que por la tarde nos dejarán lluvias y chubascos acompañados de tormenta que remitirán al final de la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos vamos, así llegamos al final de la primera edición de nuestro informativo de hoy, miércoles 21 de abril de 2021. Les dejamos con el resto de la programación de Radio Laredo, que hoy incluye, por ejemplo, a las 7 de la tarde, una nueva edición del programa Pick Up de Tarde. Hoy estará con nosotros Salva Casas, ofreciéndonos 60 minutos de la mejor selección musical, con éxitos de las últimas décadas. Nos vamos, les dejamos, como digo, con la sintonía de Radio Laredo durante toda la tarde de hoy, hasta aproximadamente las 8:30, cuando finalice la segunda edición de nuestro informativo. Nada más, un saludo, gracias, muy buenas tardes.